Bueno, buenos días en esta mañana. Sí, de este lado ya me conocen, pero parece que de este lado todavía no me conocen. Buenos días en esta mañana. Muchas gracias. Mi nombre es David Ramos, soy el pastor de este campus. Estoy súper alegre de que hayas tomado la decisión de poder adorar al Señor con nosotros en el día de hoy. Sé que hay muchas opciones para adorar al Señor en nuestra ciudad y que estés con nosotros. De verdad que me honras y estoy súper alegre que estés con nosotros en el día de hoy. Y si eres nuevo a Grace o si vienes a Grace hace mucho tiempo, déjame decirte algunas cosas interesantes sobre nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene la gran bendición de ser una iglesia de lo que se llama multisede. Lo que significa es que esta iglesia que ves ahorita aquí reunida es una de 5 diferentes campuses que se reúnen a través de Tyler en Lindale y hasta la área de Dover. Y nuestra iglesia está siendo empujada en estas diferentes ciudades con el mero misión o la mera misión de poder ser y hacer discípulos de las diferentes personas en las diferentes ciudades. Y este modelo de multisede nos da unos beneficios increíbles. Y algunos de estos beneficios es que podemos enseñar la palabra del Señor consistentemente, podemos desarrollar y fortalecer un equipo de liderazgo y de trabajo, le da oportunidades a diferentes personas dentro de la iglesia para utilizar sus dones y talentos que Dios le ha regalado. También nos da la oportunidad de construir un equipo de liderazgo pastoral sólido. Y usted sabe que una de las cosas importantes dentro de la iglesia es un liderazgo sólido. Porque el liderazgo sólido es el que vela espiritualmente de la congregación. Y usted está en manos de un liderazgo pastoral súper sólido. Y esto me fascina porque cuando tenemos diferentes pastores en diferentes niveles y en diferentes capacidades, lo que estamos haciendo es que estamos utilizando el cuerpo de Jesucristo entero para ayudarnos a guiarnos, a dar cuidado pastoral, y nos ayuda también a poder utilizar nuestras experiencias y utilizar los dones para ponerlos a la obra del Señor aquí en la ciudad. Y esta mañana es con mucho gusto y con un honor increíble que quiero presentarles a ustedes a nuestro pastor ejecutivo de ministerios, Stephen Wycliffe. Stephen, pasa por acá. Stephen Wycliffe, lo más probable que usted no lo conozca, pero Stephen Wycliffe hace más de 20 años que ha sido parte integral de esta iglesia, de Grace Community, sirviendo en diferentes capacidades. Su camino lo ha llevado de ser desde pastor de jóvenes aquí en nuestra iglesia a ser pastor de misiones y ahora pastor ejecutivo de ministerios. Pero todas esas posiciones no hablan sobre quién es Stephen Wycliffe. Y quiero tomar un tiempo para dejarte saber quién es este hombre. Stephen es un hombre profundamente devoto al Señor, a su familia y a su llamado. Su corazón por el ministerio brilla específicamente en su compromiso a la comunidad hispana en Tyler. Stephen jugó un papel súper importante y fundamental en el nacimiento y el crecimiento continuo de este campus en español. Aportó visión, cuidado pastoral, dedicación incansable para verte a ti hoy aquí en esta mañana. Pero déjame decirte quién es Stephen para mí. Stephen ha sido mucho más que un colega. Ha sido un hermano guianza, amor, comprensión. Ha sido hombre en el cual ha llorado conmigo, en el cual me ha ayudado y nos ha ayudado y nos ha encaminado. Su amistad ha sido una fuente de fortaleza, de aliento para el ministerio mío en mi vida. Es un confidente en quien puedo confiar, un verdadero animador y alguien en quien me orgullece llamar mi amigo. Y hoy es un privilegio para mí de que yo lo pueda introducir a esta preciosa congregación, para que ustedes sepan de que ustedes no están solos. Yo no estoy solo en este trabajo, sino que tengo a hombres devotos que nos unimos mano a mano a llevar esta congregación al punto donde Dios quiere que lleguemos. Y en esta mañana les presento a mi amigo Stephen Wycliffe.
Cheers. Yeah. Thank you.
Gracias.
This is my brother.
Este es mi hermano.
I love this guy.
Lo amo mucho.
And here's the cool thing.
Y esta es la cosa buena.
God has already been at work in Grace Español.
Dios ya ha estado trabajando aquí en Grace Español.
And God's going to continue to work in and through Grace Español.
Y Dios va a continuar trabajando en y por medio de Grace Español.
And I am just God's vessel.
Y yo solamente soy la mano.
To come alongside my brother.
De acercarme aquí a mi hermano.
And this congregation.
Y esta congregación.
To say, how can I help?
Para decir, ¿cómo os puedo ayudar?
And so that is my heart and my desire.
Y ese es mi corazón y mi deseo.
To help him with whatever he needs.
De ayudarle con lo que él necesite.
And with whatever you need as a campus.
De lo que ustedes necesiten como un campus.
I love being here.
Me enamora, estoy encantado de estar aquí.
Because I remember when we met in a room at the end of the hall down there.
Porque yo me acordaba cuando nos reunimos en un pequeño cuarto allí en el otro lado de la sala.
Maybe one or two rows of people.
Y tal vez solamente había una o dos filas de personas.
And now look at what God's doing.
Y ahora mira lo que Dios está haciendo.
And I'm excited for where God is going.
Y estoy entusiasmado a donde Dios nos va a llevar.
Where God's taking this campus.
Y donde Dios va a llevar este campus.
So don't let up.
Y entonces no paren de trabajar.
Pray and depend on the Lord.
Y sigan orando y dependiendo del Señor.
And support your pastor.
Y apoyen a su pastor. Yeah. Gracias.
Me encantaría que tomemos un minutito y oremos por Stephen, ¿vale? No le voy a pedir que pase aquí al frente a poner su mano sobre él porque todos no podemos. Pero me encantaría que usted extendiera su mano hacia acá y que podamos orar juntos por Stephen. Señor, gracias por hombres que en tu corazón, Señor, se mueven a favor de la comunidad hispana. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder conocer a Stephen, de poder entablar brazos de amor y de poder trabajar juntos en esta iglesia. Señor, ha sido tú que has puesto las fichas donde deben estar y ha sido tú quien llena nuestros corazones de amor el uno por el otro. Y te pido, Señor, por él, que lo sigas llenando de tu amor, que lo sigas cubriendo como has hecho hasta el día de hoy y que sigas tú, Señor, abriendo puertas de bendición sobre él. Te pido por su familia que los cubras y que seas tú con ellos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que juntos podamos seguir alcanzando almas y haciendo y siendo discípulos tuyos, Señor. Te amamos. Gracias por regalos como Stephen, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gracias, Stephen. Y venimos hace unas cuantas semanas estudiando la palabra del Señor, así que si la tienes por ahí, te pido que la aprendas, que la abras, de que la busques. Venimos en esta mañana estudiando la palabra del Señor. En el año 1997, cuando yo tenía apenas, eso no se lo voy a decir, pero bueno, en el año 1997, yo trabajaba en una tienda por departamentos en el estado de la Florida que se llamaba Burdines. Burdines, si usted alguna vez ha ido a la Florida, a lo mejor vio esta tienda. Burdines es un tipo, o era un tipo de tienda, igual que lo que muchos conocemos hoy en día como Macy's, la tienda Macy's, que es una tienda por departamentos, ¿no? Yo trabajaba en esa tienda y en octubre del año 1997, al departamento donde yo trabajaba dentro de la tienda, llegó una persona que vivía en la comunidad y ella se llama Venus Williams. ¿Sabe quién es Venus Williams? Sí, Venus Williams, si usted no la conoce, tenemos una foto por ahí de Venus Williams. Venus Williams es la primera mujer afroamericana que llegó en el 1997 a la final de lo que se conoce como el US Open de tenis. Ella en esta final pues perdió, pero cuando ella llegó a eso apenas tenía 18, 19 años de edad. Cuando apenas estaba llegando ahí. Y llegó a la tienda por departamentos y la reconocí porque ella se ponía esas cositas en el pelo, ¿no? Y la reconocí y fui donde ella y le dije, Venus, ¿tú crees que me puedas dar tu autógrafo? Y me dijo, seguro que sí. Bueno, salí del trabajo sin decirle al jefe mío ni nada. Salí disparado a una tienda que se llama Sports Authority en ese tiempo. Compré una bola de tenis, vine corriendo, bajaban las gotas de sudor, pero quería ese autógrafo. Se lo presenté a Venus Williams y Venus me firmó la bola de tenis. Me puso la fecha y todo y yo dije... Cogí la bolita y la puse en la caja de los recuerdos. ¿Cuántos tienen caja de recuerdos? No levante su mano porque todas las mamis tienen caja de recuerdos. La puse en la caja de recuerdos y pasó un tiempo. Y recogiendo las cosas, abrí mi caja de recuerdos años después y miré la bola que me había firmado Venus Williams. Y sí. Decidí botarla. La cogí, la boté. Lo que me acabo de enterar ayer es que esa bola firmada vale alrededor de $600. Le dije a mi esposa, mi amor, ¿te acuerdas aquella bola que boté aquella vez? Me dijo, sí. Y le dije, ¿sabes cuánto vale? Y me dice, por favor, no me digas que vale $1,000,000 porque te mato. No, lo que vale son 600, pero me costó $3 la bolita. Y creo que en la vida de nosotros a veces, muchas veces pasa lo mismo. De que tenemos un mundo lleno de opciones, los cuales prometen satisfacción inmediata. Cosas como las finanzas o las relaciones y muchas veces no entendemos el impacto que eso tiene para nuestro futuro. Y hoy vamos a estar leyendo una historia sobre un hombre joven el cual decidió menospreciar a su familia y a lo que se le había entregado y cambiarlo por una cosa vana. Y muchas veces las decisiones de la vida son así. Dios te pone en situaciones y esta vida nos pone en situaciones en las cuales tenemos que decidir o sacrificamos nuestro futuro o tomamos lo que tenemos frente de nosotros. Y muchas veces que esos sacrificios son muy altos. Y hoy lo que quiero hacer es tomar unos cuantos minutos para advertirte y decirte que no cambies y no sacrifiques el futuro que Dios tiene para ti por cosas temporeras. Cosas que van a pasar. Especialmente hoy quiero que aprendamos la diferencia entre lo que son las bendiciones temporeras y las eternas para que puedas tomar mejores decisiones. Abre conmigo tu Biblia ahí en el capítulo 25 del libro de Génesis. Vamos a estar leyendo del verso 29 al verso 34. Y déjame, mientras está buscando, déjame darte un recuento de lo que ha pasado hasta aquí. Abraham, Dios le prometió un hijo. Finalmente, a los 90 años de su esposa, que no podía dar hijos, dio a luz a un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo dos hijos con una muchacha que se llamaba Rebeca. Uno se llamaba Esaú, el mayor, y el otro se llamaba Jacob. Y aquí entramos en la historia. La palabra del Señor dice de que Rebeca tenía estos dos niños en su vientre y que ellos estaban peleando dentro del vientre, y que ella va donde el Señor y le pide: Señor, ¿qué es lo que está pasando dentro de mi vientre? Porque en ese tiempo no habían sonogramas. Dios le habla a Rebeca, le dice: Rebeca, tiene dos naciones dentro de ti, pero quiero que sepas que el mayor le va a servir al menor. Y ahí de repente nació el primer hijo, que se llamaba Esaú. Esaú salió del vientre, dice la palabra del Señor, que era pelirrojo. Y agarrado del tobillo de Esaú nació el segundo hijo, que se llamaba Jacob. Y ahí estaban ellos y crecieron en la casa con Isaac, creyendo en el Dios Todopoderoso. Y uno de los dos, que es Esaú, terminó siendo un hombre que salía a cazar, un hombre que le encantaba la caza, mientras que el otro, Jacob, lo que le encantaba era quedarse en casa. Y aquí entramos a la historia en el capítulo 25, versículo 29. Un día Jacob, dice la palabra del Señor, un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, porque le gustaba quedarse en casa, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Edom significa rojo o rojizo. Véndeme primero tu derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo del hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Mire la próxima oración. De esta manera, dice la palabra del Señor, menospreció sus derechos de hijo mayor. Y es interesante porque dentro de lo que estamos viendo, de este marco bíblico que estamos viendo, vemos de que hay una transferencia de lo que se llama primogenitura. Y muchas personas en el día de hoy, nosotros o en nuestra cultura, nosotros no actuamos de esa manera. Pero déjame explicarte lo que es la primogenitura. Y tengo la definición, la tenemos en la parte de atrás. Dice: la primogenitura era una herencia dada al hijo mayor en las culturas antiguas. No solo incluía riqueza material, sino que también incluía liderazgo, bendiciones y privilegios, especialmente en la familia. Y usted sabe que muchas veces nosotros en nuestra cultura, aquí en los Estados Unidos, muchas veces no nos dejamos llevar por eso, pero en las culturas hispanas sí. Porque siempre el primer hijo, madres, no digan nada, pero yo lo sé. Siempre el primer hijo tiene como un lugar especial dentro del corazón. Y si es varoncito, mayor. Ese espacio está ahí, lo sabemos. Y usted hace lo que sea por ese hijo mayor, aunque dice que ama a todos por igual, Pero el mayor siempre tiene un pedazo especial dentro de su vida y dentro de su corazón. No tiene que decirlo, yo soy el hijo del medio, yo lo sé y lo experimenté. Así de que no se preocupe, ¿ok? En mi casa era lo mismo. Mi hermana era la mayor y a ella le decían todas las cosas. Y tengo un hermano mayor y a mi hermana mayor le decían, esta es mi hija Brenda y ella ha hecho esto. Este es mi hijo David, pero este es mi hijo Cristian. Y yo me quedaba así como que... The redhead stepchild, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que la cultura de este tiempo ponía un peso bastante grande en la primogenitura. Y ya por el niño, no que se lo ganó, sino que ha sido entregado como un regalo, la primogenitura llevaba con ella unas bendiciones de parte de su papá, unas bendiciones de parte de su familia. Y más que nada, hermano querido, era el peso, era la persona la cual continuaba el legado de la familia. Mire lo importante, le voy a decir cuán importante es esto. Yo tengo dos niñas. Cuando se casen, se murió el apellido Ramos. Hasta ahí llegó. Bueno, tengo hijos. Así que es gran cosa para nosotros, pero es que tiene un apellido. Pero en ese tiempo sí, significaba de que el papá compartía la herencia de él. El primer hijo se le entregaba dos veces más de lo que se le entregaba a los otros. Así de que si el papá tenía cuatro hijos, él le entregaba al primer hijo 33% y después a los otros 25%. Él se le entregaba una segunda porción de todo lo que tenía. Y ahora Esaú toma esta primogenitura y dice la palabra del Señor que la menosprecia. Y ahora, ¿qué podemos nosotros hacer? En esta mañana quiero hablarte sobre el tema, no sacrifiques tu futuro por tu presente. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros, basado en este pasaje, cómo podemos nosotros no sacrificar nuestro futuro? Si estás tomando nota, me encantaría de que por ahí lo apuntes para que luego la puedas estudiar. Número uno, reconoce el valor de las promesas de Dios. Se sabe, en esta situación que acabamos de leer, Esaú pasó por alto la increíble promesa futura que Dios tenía para él. Su primogenitura era su herencia. Era un símbolo de bendición y promesa de Dios que se transmitía desde su abuelo. Se transmitió a su papá y ahora su papá se lo transmitió a él. Lo que él no sabía era que detrás de esa primogenitura venía la descendencia la cual iba a ver nacer al Hijo de Dios, Jesús. Y lo que hizo fue de que, como no sabía el futuro, cogió e intercambió esa primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Pero usted sabe que así son las promesas de Dios. Las promesas de Dios son un tesoro en el cual lo más probable es que hoy, al momento, no sabes ni entiendes las otras bendiciones que vienen detrás de ella, pero ellas son un tesoro para ti y para mí. Y las promesas de Dios están disponibles para todos nosotros. ¿Y sabías que la palabra del Señor habla y escribe de que Dios te ha dado más de 8,810 promesas? Dios ha dicho y ha prometido de que Él te conoce, de que siempre va a estar contigo. Ha prometido de que nunca se va a olvidar de ti. Ha prometido de que tienes planes para prosperarte y para darte esperanza. Ha prometido de que te va a fortalecer y que Él va a ser tu ayuda. Te ha prometido de que Él va delante de ti peleando las batallas por ti. Así que las bendiciones de Dios son mucho más valiosas de lo que tú y yo podemos imaginarnos, solamente por la razón de que el Dios Todopoderoso lo ha prometido por Él mismo, de que Él es el que las va a hacer una, cumplirla y hacerlas verdad. Y la primogenitura que se le había dado a Esaú representaba estas promesas espirituales que continuarían en la vida de Esaú. Pero Esaú las cambió por un plato de lentejas. Y muchas veces, tú sabes, que yo creo que muchos de nosotros hemos estado a veces ahí. Tal vez fue aquella vez de que habías ahorrado este dinerito para X cosa y después lo gastaste en los zapatos o en la cartera o en el traje y dijiste, ay, 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 se fue el dinerito de las vacaciones en el traje. Y lo que pasa es que te da como un tipo de arrepentimiento instantáneo, ¿no? Pero en esta mañana yo vengo para decirte que no cambies las bendiciones de Dios por cosas temporeras. ¿Estás conmigo? Número dos, ¿qué podemos hacer para no sacrificar nuestro futuro? Lo segundo que puedes hacer es no desestimando lo que Dios te ha dado. Yo creo, Esaú subestimó el significado de su primogenitura, descartándola como si valiera menos que un plato de comida. Pero no sé si sabes de que Dios te ha dado dones y te ha dado un llamado que es irreemplazable. Mira qué interesante, porque Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice lo siguiente en cuanto a ti y en cuanto a mí. Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Eso quiere decir de que Dios te ha equipado de una manera única para su propósito, y estos dones son demasiado valiosos para tú desperdiciarlos. Cuando yo tenía 12 años de edad, mi abuelo me sentó un día en la casa. Mi abuelo, yo la amaba con todo mi corazón. Y mi abuelo me dijo, David, te quiero dar algo para que te acuerdes de mí. Y mi abuelo me dijo, David, te voy a regalar este reloj. Mi abuela por la parte de atrás, no hagas eso, tú eres un loco. Me dijo, David, pero tú lo vas a cuidar, este reloj. Yo le dije, sí, abuelo, yo voy a cuidar el reloj. Mi abuelo me entregó un reloj de oro que él tenía. Me dijo, David, yo quiero que tú te acuerdes de mí cada vez que veas este reloj, porque me gustaría de que este reloj se lo pasaras a tus hijos y que se quede dentro de nuestra familia. Yo le dije, abuelo, no te preocupes que yo lo voy a cuidar. 12 años de edad. Esa misma tarde me fui a jugar baloncesto. Me saqué el reloj. Me lo puse en el bolsillo. No este, otro. Cuando llegué a la casa me quité los pantalones, los eché en el hamper. Mi mamá tomó los pantalones, los echó a lavar. Y luego los echó a secar. Y luego mi mamá empezó a ver pedacitos de oro dentro de la secadora. Dijo, el Señor está mandando oro al cielo. No, mentira. Cuando empezó a ver las diferentes piezas del reloj, me dijo, David, ¿y esto? Y yo dije, el reloj de abuelo. A los pocos meses mi abuelo murió. Y ahora no tengo el reloj para recordarlo. Y tú sabes que muchas veces nosotros tomamos los dones que Dios nos ha dado. Dones de ayudar, dones de enseñar, dones de poder sentir con otros, de ayudar a otros, de levantar a otros. Y lo que hacemos es que lo tiramos por el piso y lo dejamos ahí como diciendo, bueno, esto es algo que yo hago por el lado, pero no puedo ser utilizado para nada. Cuando en realidad lo que estoy haciendo es poniendo por debajo, poniendo en menos estima lo que Dios me ha dado. Y diciendo, Señor, ahí tú, yo aquí. Pero en esta mañana quiero animarte a que pongas tus dones a trabajar para que veas con ellos cada oportunidad y cada bendición que Dios quiere darte como parte de su plan para tu vida. No los menosprecies, sino que levántalos y exponlos. Y aquí en esta iglesia nosotros estamos en el negocio de eso mismo, de ayudarte a conocer los dones que Dios te ha dado para tú poder utilizarlos dentro de la iglesia. Pastor, ¿cómo hacen eso? El hermano Manuel nos habló del discipulado crecer. Parte del discipulado crecer es enseñarte para que veas cuáles son tus dones. Así que te invito a que te conectes con nosotros. Número 3, y termino con esto porque sé que tienes hambre ya. ¿Qué puedo hacer para no sacrificar mi futuro? Y lo que tengo que hacer es que tengo que abrazar el plan eterno de Dios a través de Esaú, a través de Jesús. ¿Sabe que esta historia de Saúl es un recordatorio para cada uno de nosotros de cuán rápidamente podemos perder algo valioso si no le damos la prioridad al mismo? Así de rápido se pierden las promesas de Dios, así de rápido me alejo yo de Dios, así de rápido puede que Dios se vuelva a una distancia de mí. Así de rápido, hermano querido, podemos en nuestra mente tergiversar lo que Dios es y cuánto Dios me ama solamente por el mero hecho de que yo he creado una distancia entre lo que Dios es y lo que yo soy. ¿Sabe que lo que perdió Esaú fue una primogenitura terrenal? Pero lo que Dios está ofreciendo es una primogenitura espiritual, la cual va mucho más allá. Y lo hizo a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Así lo dice Juan 3:16. Dice que, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú sabes que lo más que yo me he encontrado son personas que frente a estos versículos, lo que dicen es, tú sabes que yo me voy a aguantar hasta que pues esté un poco más viejo. Cuando ya yo esté un poco más viejo, yo le voy a entregar mi vida al Señor. Otros dicen, no, mira, yo lo que voy a hacer es que cuando yo alcance todo el éxito que quiero alcanzar, entonces entregaré mi vida al Señor. Otros dicen, espérate, pues que es que estoy en medio de esta etapa en mi vida y lo que quiero hacer es gozarme la vida y lo que quiero hacer es disfrutar de esto, porque una vez entre en una relación con Dios ya no voy a poder hacer esto. Y quiero que sepas que eso suena muy bien. Eso suena excelente. Eso suena como una buena opción. Lo que pasa es que el día de mañana nadie te lo promete. Ese es el problema. El problema es que hoy estoy aquí y tú no sabes lo que va a pasar conmigo cuando salga de aquí. Eso suena tremendo. Si tú fueras mago para decir de que el futuro tuyo va a ser completo y que no vas a morir hasta los 90 y tantos años de edad. Pero la realidad es que tú no sabes cuántos días Dios te ha dado en esta tierra. Tú no sabes cuánto tiempo tienes disponible. Tú no sabes cómo vas a ser despedido de esta tierra. Así de que esto es un punto urgente, hermano querido, por favor escúchame. Las excusas de esperar a más adelante son excusas que tú sabes tú mismo que no la vas a poder cumplir. Porque tú no sabes qué va a ocurrir mañana. Así de que hoy te pido por favor que no menosprecies lo que Dios te ha dado, y lo que Él te ha dado es a su Hijo Jesús. No lo tires por la borda, por favor. No pienses que mañana será mejor que hoy. Hoy es el día que Dios te ha regalado para tú tomarlo, para tú hacer lo tuyo, para tú una vez más volver a empezar esta relación. Yo sé que en el pasado ha pasado 50 mil veces de que tú le has dicho, ok, Señor, ahora voy a empezar, pero siempre te cae. Pero Dios es el Dios de las terceras, cuartas, quintas, sextas, séptima, octava, novena oportunidades. Hoy es el día que estoy convencido de que Dios te está hablando para que no sigas menospreciando su sacrificio, para que no sigas menospreciando lo que Él ha hecho por ti. Inclina tu rostro en esta mañana. Oremos al Señor. Y si estás aquí en esta mañana y tú dices, pastor, yo he sido uno de esos que he podido, que he empujado las promesas del Señor fuera, de que he dicho, Señor, todavía no, porque es que no es el tiempo correcto. O si eres tú el que ha fallado 100 veces tras vez, te digo que hoy es el momento para que puedas hablarle al Señor y decirle, Señor, tú conoces, perdóname, límpiame una vez más, Señor, lléname de ti. Así que si eres tú uno de esos en esta mañana, yo te pido por favor de que hagas esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, tú conoces mi corazón. Yo sé que te he prometido mil veces que te voy a seguir y siempre fallo. Pero en esta mañana vuelvo otra vez ante ti porque reconozco de que tu amor no cambia porque yo cambie, Señor. De que tú me sigues llamando, de que tú me sigues buscando. Y esta mañana quiero entregar mi vida a ti. Señor, perdóname y límpiame. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos, Señor, de que seas tú ayudándonos a nosotros no menospreciar tus promesas, no menospreciar tus dones, no menospreciar tus sacrificios, Señor, sino de poder levantarlos, de que no intercambiemos tus promesas y tus dones y tu amor y la relación contigo y la paz y la esperanza que me has dado y el gozo que me has dado por cosas temporeras, Señor, sino de que tú sigas siendo número uno en nuestra vida. De que yo pueda decir que no a los platos de lentejas. Y que yo pueda seguir y que podamos, Señor, seguir buscándote a ti porque tú eres lo más preciado, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No te muevas, por favor. En la parte de atrás está nuestro hermano Carlos Vera. Carlos, levanta la mano. Necesitamos unos cuantos varones que puedan ir con él a ayudarnos a setear mesas y sillas en el próximo salón donde vamos a estar comiendo. Si tú eres un varón que puedes moverte y que puedes, si tienes problemas con la L2 y la L3, por favor no vayas. Tienes problemas de espalda o de las rodillas, no queremos esos. Si tienes problemas con tus pies, tampoco. Si padeces de gota como yo, tampoco. Si tienes ácido úrico, tampoco. Si tienes problemas con los hombros, no vayas, por favor. Pero si eres hombre, sí, entonces ya descarté a los hombres de 50 años para arriba, ¿no? Pero si puedes, ayúdanos por favor. Damas, tenemos un montón de comida en la parte de atrás. Te pido por favor no te la comas, sino de que nos ayudes en unos momentos en los que los caballeros están poniendo mesas y sillas a poder recoger toda la comida y poder estar juntos en unos minutos. Así que, si no trajiste nada, no te vayas. Porque otros y yo traje por ti también. Así de que quédate, por favor, con nosotros. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. En unos minutos estamos en el salón. A las 12:30 en el salón, en el auditorio, a mano izquierda. Al salir estas puertas, a mano izquierda. Bendiciones.